Continuamos, estamos en Mesa Blu hablando con María Fernanda Suárez, la ministra de Minas y Energía. Numeral Vanessa, pregúntele a Minas. Gasolina, pimperos en La Guajira. De todo eso estamos hablando, Carolina.
De oro también, en reservas de gas. Si aún seguimos siendo muy fuertes en el comercio de las esmeraldas en Colombia.
¿A usted le gusta el fracking?
Yo he estudiado mucho el tema porque creo que es una decisión muy importante que tiene que tomar Colombia. Cuando empecé en el gobierno, pues venía de ser petrolera y digamos de ver el desarrollo que generó en Estados Unidos, la cantidad de oportunidad de empleo. Estados Unidos pasó de
ser... Bueno, pero Estados Unidos no es Colombia.
Estados Unidos no es por Colombia, ¿no? Pero Estados Unidos
¿quién
pasó...
¿Quién le garantiza a uno que la exploración del fracking en Colombia va a tener... pues todo el respeto de la institucionalidad, si es que Colombia es un país donde a veces la institucionalidad es tan frágil?
Pues ya te voy a contar qué hicimos para eso, pero para terminar, en Estados Unidos pasó de ser un país que importaba petróleo y gas a ser autosuficiente en petróleo y que está exportando gas.
Sí, Obama.
Y eso es una diferencia total de la dependencia que tienes del mundo, de la productividad de la industria, de la cantidad de empleos que generas. Entonces, decíamos, es una decisión muy importante, pero al mismo tiempo que yo veo esa oportunidad, veo que hay un montón de gente preocupada por y las comunidades y el sector medioambiental y muchos grupos de interés muy, muy, muy preocupados con argumentos que son argumentos muy válidos. Entonces, ante ese dilema, y el presidente que siempre dijo en campaña que eso solamente se haría si se podría asegurar que se hace de una manera en donde se proteja el medio ambiente, ¿qué decidimos hacer? Decidimos pedir que hubiera una comisión de expertos independientes que estudiara el tema.
¿Y están en esas?
Ya lo estudiaron. Son 13 expertos nacionales e internacionales. Dentro de esos 13 expertos están personas como Juan Pablo Ruiz, que tiene posgrado en medio ambiente, que es columnista del Expertador, como Gonzalo Andrade, que dirige el Centro de Biodiversidad y es experto en biodiversidad, Leonardo Donado, que es experto en hidrología, profesor de la Universidad Nacional, y con expertos de esa calidad. Tres expertos independientes, ¿ellos qué hicieron? Ellos se sentaron y oyeron a las comunidades y sus preocupaciones, oyeron a los grupos de interés, oyeron al sector petrolero e hicieron toda una lista de las preocupaciones. Las preocupaciones que tiene las poblaciones es si tiene efectos sobre la salud, si puede contaminar los acuíferos, si puede generar temblores, y recogieron todas esas preocupaciones y fueron y hicieron un análisis científico. Porque el problema que hay en Colombia es que este tema del fracking lo convertimos en un tema político. Un tema de un Twitter. Y le voy a decir
soy política, pero a mí sí me inquieta un montón porque uno dice, bueno, y los acuíferos y toda el agua que hay allá abajo. Y pues es que Colombia...
Y entonces por eso nosotros dijimos, dejémoselo a unos expertos, dejémoselo a la ciencia.
Sobre todo porque Colombia tiene un potencial muy grande y es que es riqueza medioambiental. Es una potencia hídrica.
Y eso hay que protegerlo.
Digamos, si Colombia fuera, no sé, Finlandia, pues bueno, es distinto, porque su ecosistema es distinto, pero es que Colombia es realmente una potencia hídrica.
Pero lo que nos dicen los expertos es que es posible generar un tema que sea armónico con las dos cosas. Y por eso es muy importante entender la calidad de los expertos que son. Entonces, ¿qué dijeron los expertos? Los expertos dijeron, mire, la evidencia científica que tenemos hasta ahora, ¿cierto?, nos hace pensar que los riesgos que tiene esta actividad y toda la actividad humana tiene riesgos, se pueden mitigar. Pero como es una actividad que tiene ciertos riesgos, que hay poblaciones que tienen dudas, la mejor manera de poder atender esas inquietudes es hacer unos pilotos de investigación integral, en donde el tema que tú mencionas, Vanessa, es uno de los temas más importantes, y es el tema de fortalecer la institucionalidad ambiental. Esa es una de las primeras recomendaciones que hacen los expertos. Entonces, los expertos lo que dicen es, Colombia no está lista para ir a una fase comercial. Hagamos una fase piloto primero.
¿Y ya se está haciendo?
No se está haciendo todavía. En esa fase piloto, lo que serían unos pilotos en donde todos los colombianos, hagan de cuenta como si fueran un reality, puedan estar viendo lo que está pasando.
¿En vivo y en directo?
En vivo y en directo.
Ministra, ¿y quién va a grabar eso? ¿Quién lo va a poner en transmisión?
Pues la idea es que haya toda la transparencia del mundo, que la gente, yo no te voy a decir que en vivo y en directo, pues porque tú sabes lo que valen las horas de televisión, pero sí vamos a tener sitios.
Pero además uno no entiende nada, yo sitios, veo ahí una exploradora sitios de, y páginas, de fracking, no, y yo qué voy a saber si está haciendo
pues
bien
hay
el
que
trabajo.
Hacer unas gráficas que digan, oiga, este pozo, a qué distancia se hizo el siguiente centro poblado.
Pero dígame una cosa, ¿usted tiene finca?
Yo tengo fincas.
¿Usted permitiría una exploración de fracking ahí en su tierra?
Sí.
¿Y al lado de su casa?
Con las recomendaciones que hacen los expertos, sí.
Dicen, venga, ministra, es que aquí al lado tenemos un pozo de gas, aquí a un kilómetro de su casa.
Yo, Vanessa, lo que pasa es que trabajé también en la industria de petróleo y gas, y una de las cosas que reconozco es que yo venía a ser una persona financiera, yo era banquera. Me dediqué toda la vida a ver la vida desde un Excel o a ver la vida desde Bogotá. Y cuando entré a la industria del petróleo y vi el nivel científico que hay, desafíos tecnológicos que tienen y cómo la industria del petróleo ha sido absolutamente disruptiva. El otro día estaba viendo un video del Foro Económico Mundial en que mostraba, se los voy a mandar porque es impresionante, en que mostraba todas las capas de la Tierra y comparaba y cómo cada cosa, por ejemplo, para conocer los acuíferos, va generando un montón de conocimiento, y que hay una cosa que hay que diferenciar. Y es que la tecnología evoluciona y que muchas veces no es de hacer o no hacer, sino de cómo se hace. Porque la industria petrolera también ha cometido unos errores terribles, bueno, y ha generado unos efectos muy complejos.
Lo del Golfo de México, pero, ¿se acuerda que
claro,
los pájaros?
Pero es
de
que
petróleo.
Muchas veces en ese tema es cómo se hizo. Y ahí te voy a dar un ejemplo. Es como si uno dice, pues pucha, se cae un avión, y uno no dice, yo dejo montarme en avión. Si uno dice, oiga, yo no me voy a montar en una aerolínea que no hace buen mantenimiento, yo no me voy a montar en una aerolínea que tiene aviones viejos, sino yo tomo unas medidas de seguridad. Y es un poquito lo que es comparable. Entonces, cuando ustedes me dicen a mí, yo sí digo, es cómo, porque lo he visto. Y he visto operadores que lo hacen bien y operadores que lo hacen muy mal. Y ahí, ¿cuál es el punto? El punto es que la regulación sea muy exigente y la supervisión. Y que haya cosas en donde uno tampoco, o sea, hay sitios en donde, mejor dicho, uno no lo va a hacer al lado de un acuífero si no tiene una protección adecuada. Y fíjate que, por ejemplo, una de las cosas que dicen que a mí me pareció, la verdad, muy revelador, que dice la comisión de expertos, es que una de las ganancias que uno podría tener con los pilotos es que cuando tú haces una perforación, que es la misma perforación que tienes que hacer para hacer un pozo de agua, o sea, muchos de los acueductos se hacen con un pozo profundo de agua. Y en el Valle Medio del Magdalena, que es donde está concentrada la oportunidad de los yacimientos no convencionales, hay una oportunidad muy grande de conocer mejor el subsuelo y entender las oportunidades que tenemos desde el punto de vista de aguas subterráneas para el consumo humano, para la producción agrícola, para ver qué agua puede ser para consumo humano y qué agua no. Entonces, una de las cosas que ellos recomiendan es hacer un estudio hidrológico completo
de Colombia,
de todo el Valle Medio del Magdalena, que es en donde en este momento está donde está concentrada sus Barranca Bermeja, Puerto Wilches, San Martín Cesar. Esos son como los sitios
donde se supone
en donde está eso, donde está una formación de esas formaciones que decimos porque Venezuela sí lo tiene y nosotros no.
¿Dónde aprendió todo
que
eso,
se
ministra?
Llama la formación La Luna.
¿Dónde aprendió eso de subsuelos y formaciones y acuíferos y gases?
Durante el tiempo en que estuve en Ecopetrol. Durante el tiempo que estuve en Ecopetrol. Estuve 6 años de vicepresidenta. No, mentiras. ¿Cuáles 6 años? Estuve 3 años. Lo que pasa es que fueron muy largos porque me tocó toda la crisis del petróleo. Ya había doblado el tiempo. Volví de Washington, de mi maestría en políticas públicas. Y de hecho me devolví de Washington para entrar a Ecopetrol. Fue un momento de esos que personalmente son impresionantes porque me ofrecieron trabajo a $80 el petróleo. El día que firmé el contrato estaba a 60. Tuve que hacer el primer presupuesto a 50 y al mes me tocó hacerlo a $30. Realmente fueron unos momentos muy desafiantes y me tocó aprender mucho, pues porque yo era la financiera, entonces me tocaba.
Y esa era la época de Chávez. Cuando Chávez entró, que costaba $150 el
petróleo. Pues no, a mí me tocó ya en esta época reciente. Pero en eso que me preguntas del mayor, pero para que ustedes den una idea de la transformación de Ecopetrol, cuando nosotros entrábamos, Ecopetrol necesitaba que el precio del petróleo estuviera a $65 para dar utilidad. Y hoy Ecopetrol a $30 da utilidad.
¿El presupuesto nacional está hecho con el barril a cuánto?
A 65.
¿Y lo tenemos a cuánto hoy en día, hoy?
El promedio del año está por ahí de 68.
O sea que estamos raspandito.
Estamos bien, estamos, yo creo que bien en el presupuesto. Hemos tenido días de 55, hemos tenido días de 80, y eso es normal, eso es parte de la volatilidad, digamos, de los precios del petróleo.
Ministra, ya hablamos de gas, de petróleo, pero ¿cuáles son esos incentivos para vehículos eléctricos?
No, perdónate, del incentivo de vehículo eléctrico. ¿Le gusta el fracking? Me parece que es la conclusión de este segmento.
Pues a mí, cuando me preguntaron qué iba a hacer, dije pues que yo quería tener una conversación muy profunda. Y yo tengo dos hijos, como les conté, adolescentes. Y yo jamás tomaría una decisión de algo que va a afectar la vida de mis hijos. Y por eso, a pesar de que venía de la industria petrolera y que tenía esos conocimientos, dije, pues yo prefiero unos expertos que me den una visión neutral, porque lo que le importa a Colombia es acertar y tomar una decisión correcta, no la decisión que yo quiero. Y yo lo que quiero es escuchar para entender. Entonces, a mí sí me da mucha tranquilidad la comisión de expertos, así que eso me ayuda mucho en ese sentido, a decir, oiga, tomé todas las debidas de buena diligencia, de buena investigación. Y fíjese que no estamos diciendo que vayamos a una fase comercial, sino a coger la recomendación de los expertos, que es hacer unos pilotos de investigación.
¿Y cuánto se puede demorar esa fase piloto a ya tener una fase comercial?
Eso es uno de esos temas que está por definir, pero en este momento la fase de pilotos no puede empezar porque el Consejo de Estado tomó una medida cautelar en donde suspendió la regulación actual que tiene el Ministerio de Minas y Energía, y hasta que el Consejo de Estado no tome una decisión, pues todavía no podríamos iniciar.
Ahora sí hablemos, ministra, de los incentivos para quienes usan vehículos eléctricos.
Bueno, hemos hecho muchas cosas, y aquí tal vez este es mi capítulo favorito. Esto es el momento la cumbre de la entrevista, y es la nueva energía, la movilidad eléctrica, las energías de la cuarta revolución industrial, lo que nosotros denominamos el mundo del futuro. Que es algo en lo que nosotros estamos trabajando en una agenda muy fuerte. Dentro de esa agenda de la nueva energía, el mundo de futuro, que hay tema como los vehículos eléctricos, y cuál es el tema de los vehículos eléctricos, que muchas veces en el debate la gente dice, no, pero no compremos carros a gas, de una vez nos tenemos que ir a vehículos eléctricos. Pero para ese mismo ejemplo, en donde les digo un carro normal, familiar, en Colombia, para no decir marcas, vale 40 millones de pesos, y un taxi vale lo mismo, pues si el taxi es eléctrico vale 100 millones de pesos. Entonces, aunque nosotros quisiéramos que todos los vehículos eléctricos mañana fueran 100 millones, fueran todos vehículos eléctricos, pues es muy difícil, porque los colombianos, ahí sí que no somos Suiza ni somos Dinamarca, y no tenemos para que se nos tripliquen las tarifas del taxi, ni muchos de los colombianos para pagar ese costo de los carros. Y además, esa energía tiene que venir de alguna parte. Entonces, el fenómeno que viene...
¿De dónde viene esa energía?
Eso es lo que ya vengo a decirles. El fenómeno que viene es la, y el futuro como se vislumbra, es la electrificación de la economía. Pero pues eso es algo que va a venir paulatinamente. Entonces, Colombia, ¿qué tiene que hacer para prepararse para esa electrificación de la economía? Para cerrar el tema de vehículos eléctricos, vamos a sancionar el próximo jueves con el presidente Duque la ley de movilidad eléctrica, ley que él presentó cuando era senador, y ley que traza una hoja de ruta para cómo vamos a introducir los vehículos eléctricos en Colombia. Adicional a eso, pusimos cero arancel para los vehículos eléctricos y están exentos de IVA. Entonces hay un montón, digamos, de incentivos para asegurar, pero hay un tema que es lo más difícil en el tema de vehículos eléctricos para que se vuelvan asequibles, y es las baterías todavía son muy caras. Pero nosotros estamos convencidos que los desarrollos tecnológicos rápidamente van a hacer que los vehículos vayan bajando de precio, y ahí ya será cuando entran al mercado. Pero cuando haya una realidad y haya muchos vehículos eléctricos en Colombia, pues tenemos que asegurar que haya suficiente energía. Y tenemos que asegurar que esa energía sea limpia, porque...
Sí, porque no sirve de nada.
¿Cómo se produce? ¿Cuáles son las fuentes de la energía? Y es, nosotros producimos energía del agua, de las hidroeléctricas, producimos energía de las térmicas, que son térmicas de gas o térmicas de carbón o térmicas de combustibles líquidos, o sea, del mismo diésel que tiene el carro. Entonces, si nosotros electrificamos los vehículos, pero producimos con más térmicas, no hacemos nada. Sí. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un programa que hemos impulsado, que es prioridad en la agenda del presidente Duque, que es energías renovables. ¿Qué son energías renovables? La energía del sol, la energía del viento, la energía de la biomasa. Ahí tenemos una meta muy ambiciosa.
¿Biomasa es
etanol? biomasa es que, por ejemplo, de la caña de azúcar, todo el bagazo tú lo metes en un sistema de generación y con ese bagazo produces energía. Entonces, digamos que en una plantación de azúcar tú tienes la caña de azúcar, tienes para producir el etanol y también tienes para producir energía. Y eso también se utiliza mucho, por ejemplo, en también es muy importante. Y tenemos otras energías, por ejemplo, como la energía de la basura, que es todo el tema de economía circular y cómo generamos eso. Estamos sobre todo concentrados en esta fase, en energía solar y en energía eólica. Cuando nosotros llegamos al gobierno, había 50 megavatios hace 11 meses instalados de energía en energías alternativas, en energía solar y en energía como biomasa. Eso equivale a lo que necesita una ciudad como Ibagué, más o menos. ¿Qué meta nos pusimos? Nos pusimos que para el 2022, cuando termine nuestro gobierno, vayamos a tener 1.500 megavatios de energía. Eso es multiplicar por 30 la capacidad. ¿Y eso qué equivale?
¿Y hoy
equivale a lo que necesitan Cali y Medellín para poder producir su energía, más o menos? ¿Qué tenemos hoy? Hoy ya hemos inaugurado una planta de 80 megavatios solar en el Cesar, que se llama El Paso. Hemos inaugurado otra planta en Bolívar, de Celsia. Entonces, ya vamos más o menos en 150 megavatios.
O sea, eso sí es
ya hemos
porque además Colombia tiene sol por todo lado.
Pero, y ya les voy a mostrar acá los mapas, o para que los tuiteen o alguna cosa así, lo pongan en sus redes sociales. Pero, ¿qué hicimos? En febrero hicimos una subasta, que es la subasta de cargo por confiabilidad. Y en esa subasta, por primera vez en la historia de Colombia, se adjudicaron 1.398 megavatios en energía solar y en energía eólica.
¿En dónde? ¿En qué lugar?
En el Cesar y en La Guajira. Entonces acá les voy a dejar estos mapas para que ahora
para
más
que estamos en clase de minería y geografía.
Se los tuiteemos a los oyentes o los pongan en sus redes sociales. Y lo que tú dices es verdad. Oiga, uno en Colombia, cuando va conociendo en Colombia, en todas partes se hace sol.
No, pues es
en
que San Andrés.
En Colombia, ¿cómo así que mire San Andrés y La Guajira? En Colombia, además de eso, en Colombia no hay estaciones porque estamos en la línea del Ecuador.
Todo el día sol.
Entonces, sí, la oportunidad, este color, mira aquí, es el color más alto que hay en el mundo de energía solar. Entonces, el potencial que tiene Colombia es espectacular. Y el potencial eólico también es muy alto, especialmente eólicos son molinos de viento, todas las turbinas de viento, especialmente en la zona de La Guajira, de la Alta Guajira y en todas estas zonas.
Es que uno ve ese potencial que tiene La Guajira para desarrollar energía eólica, para desarrollar energía solar y dice, bueno, ¿y por qué es que está en esa situación ese departamento?
Eso es muy angustioso porque La Guajira es un departamento que produce mucha riqueza y que ha producido carbón, gas, petróleo, y ahora es rico también en recursos renovables.
Y hay un proyecto serio del gobierno.
Y tenemos un proyecto muy serio, se la estamos metiendo toda, con toda la fuerza, a producir eso. ¿Y qué tenemos que complementar además de la subasta del cargo por confiabilidad? Es que va a venir una subasta ahora en el segundo semestre, antes del 31 de octubre, que es para que estas energías hagan contratos a 15 años. ¿Qué pusimos en el Plan Nacional de Desarrollo? Que todos los colombianos vamos a comprar entre el 8 y el 10% de una energía para el 2022 de estas energías limpias. Claro. ¿Por qué? Porque el lema de nosotros es producir conservando y conservar produciendo. El petróleo es importante porque por un tiempo todavía vamos a necesitar gasolina, pero sabemos que el futuro son los carros eléctricos, que el futuro son la electrificación de la economía, entonces tenemos que acelerar esa transición, esa transformación de energética.
¿Usted quiere ser ministra hasta cuándo?
Pues hasta cuando el presidente Duque diga.
¿Está contenta?
Estoy bien, sí.
Y
claro,
le fue bien en la reunión la semana pasada en Alto Grande.
No la regañaron a ella y a la ministra.
Pero que nos cuente cómo fue eso, ministra.
La verdad es que yo soy muy apasionada por este tema.
No nos hemos dado cuenta. Le quiero preguntar por los pimpineros de La Guajira, ya que estamos ahí, porque es que están ahí, lo ve uno, es decir, la gasolina ilegal pasa del lado a otro y no ve que van de Fonseca, vuelven a pasan por Valledupar, que vuelven a Riohacha, se ve, la caravana a la muerte se llama. ¿Por qué no se frena eso?
Pues ayer estuvimos en un diálogo social con muchas comunidades de La Guajira. Yo tenía mi mesa energética en La Guajira y uno de los temas que tratamos fue eso. Primero subimos los cupos de combustibles a zona de frontera a La Guajira para incentivar la legalidad, porque es un lema de este gobierno incentivar la legalidad. Entonces hay que poner más cupos a precios adecuados para que entre menos contrabando. Y dos, pusimos un programa de reconversión laboral de pimpineros. Vamos a determinar con quién lo hacemos, porque lo que hay es que enseñarle a estas personas otra actividad.
Claro, porque es que
en eso la responsabilidad del Estado es muy alto. Y les voy a dar una conexión con, por ejemplo, lo que estamos haciendo, y lo conversamos ayer en ese diálogo social, donde hay una oportunidad con estos proyectos que se van a hacer aquí en La Guajira y en el Cesar. Imagínense que con los proyectos que ya adjudicamos en febrero, ya aseguramos que va a haber inversiones por cerca de 6 billones de pesos en el 2022 en estas zonas. Claro, muchos equipos, pero también va a haber mucho trabajo. Entonces, ¿qué queremos conectar nosotros? Decimos, cojamos a las personas de La Guajira, entrenémoslas desde ya, por ejemplo, con el SENA, para instalar estos paneles para mantenimiento,
generemos
oportunidades de trabajo, y esa es una oportunidad de reconversión laboral.
Hidroituango, se me está acabando el tiempo.
Hidroituango. A ver, en Hidroituango es muy importante que los colombianos sepan que ese proyecto es responsabilidad de Empresas Públicas de Medellín, que parte de lo que hicimos también en la subasta de febrero es asegurarle a los colombianos que en los próximos años, con Hidroituango o sin Hidroituango, va a haber suficiente
porque
energía.
Porque supuestamente responsable del 20% de la energía.
Entonces,
nacional, ¿no?
Hidroituango sí tiene una participación muy importante en la matriz energética. Hidroituango participó en la subasta de febrero porque EPM tiene sus calendarios que va a entrar parcialmente, va a ir entrando por etapas y va a entrar para la subasta del 1 de diciembre del 2022. Pero nosotros lo que hicimos es decir, ojalá entre Hidroituango, porque va a ser una energía muy importante y va a ayudar a que los precios de la energía sean mejores. Pero nosotros lo que le tenemos que asegurar a los colombianos es que en cualquier caso haya energía. Y eso lo logramos en febrero con la subasta del cargo por confiabilidad.
Ministra, rápidamente, antes de que se nos acabe el tiempo, esmeraldas, oro, carbón. ¿Colombia sigue siendo un productor importante de esmeraldas en el mercado mundial?
Colombia sí, Colombia es un productor muy importante de esmeraldas. No es tan importante, digamos, macroeconómicamente o la cantidad de cosas, pero dentro del mundo tiene un rol muy importante. En carbón también es muy importante. Y en esta historia de la transformación energética, es que nosotros sí somos muy afortunados, de verdad.
Que el país es tan rico en recursos lo hemos podido acabar.
Cuando uno está en el colegio, le enseñan que el transmisor de la energía por excelencia es el cobre. Y la electrificación de la economía a nivel mundial va a duplicar la demanda de cobre. O sea, hay estimaciones que dicen que en el 2030 vamos a tener el doble de demanda de cobre de lo que tenemos hoy. Resulta que Colombia está en el mismo cinturón de cobre que Chile y que Perú. Para Chile el cobre es como para nosotros el petróleo, es una fuente de ingresos súper importante, una fuente de desarrollo súper importante. Perú también tiene un montón de ingresos del cobre. Y Colombia tiene muchas oportunidades de cobre. Entonces, en esta visión de transformación energética, en donde el carbón está amenazado porque toda nuestra responsabilidad con el cambio climático lo que obliga es hacer una transición a productos que generen menos emisiones de carbono, el cobre va a ser un elemento muy importante. Y Colombia es rica en cobre. Entonces, parte de lo que estamos haciendo es desarrollando y buscando cómo diversificar nuestra matriz minera.
Ministra, pues me encanta tenerla aquí.
Bueno, no, pues muchísimas gracias por la invitación.
Es el ABC del trabajo.
Deliciosa esta conversación. Espero que la hayan disfrutado ustedes y que lo disfruten también.
Sobre todo que aprendamos.
Sus oyentes.
Nos encanta aprender cosas nuevas en este programa, de verdad. Gracias por su paciencia, por venir, por explicarnos todo y pues mucha suerte. Si le va a usted bien, le va bien al país.
Eso sí, y si todos los colombianos y todo, y parte de lo que discutimos en Atogrante ese día es que nosotros estamos trabajando por la seguridad energética, por la seguridad económica de Colombia, y que este sector es un sector fundamental en esas dos cosas.
A ustedes que tengan una muy feliz noche, esto es Mesa Blue.
Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com.